El siguiente sermón fue titulado Juzgando Juicio Justo número 1, día 4, Fiesta de Tabernáculos 2015, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 1 de octubre de 2015. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos al cuarto día de la Fiesta de Tabernáculos. ¿Saben ustedes cuál es una de las cosas más importantes que estaremos haciendo durante el milenio? Ya hemos cubierto algunas de ellas, pero ¿cuál es una de las más importantes? Apocalipsis 20 es uno de esos casos en los que leemos algo y nos enfocamos solo en parte de lo que dice, pero nos perdemos la otra parte. Apocalipsis 20, en el versículo 4, dice lo siguiente. Y vi tronos, es decir, lugares de reinado, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Eso es algo muy importante porque ese juicio nos será dado a nosotros. Tendremos una capacidad espiritual muy similar a la que tenían los jueces de Israel cuando entraron en la tierra por primera vez y la poblaron. Ahora, los jueces eran gobernantes. En aquel entonces había jueces en todas las áreas de Israel y no todos gobernaron consecutivamente. De hecho, muchos de ellos gobernaron concurrentemente, estando algunos en la parte norte, otros en la parte sur, otros en el este y otros en el oeste. Por cierto, en la última parte de la Biblia tenemos una tabla cronológica de eso, por si gustan revisarla. Entonces, ¿de dónde vamos a aprender juicio? Comparemos esto con Dios porque, como veremos, Dios ciertamente es juzgado. Sí, en efecto. Ahora, el primer punto que quiero que veamos el día de hoy es cómo obtener sabiduría. Aquí hay algunas instrucciones básicas de cómo obtener sabiduría. La sabiduría es algo que se adquiere a través de un periodo de tiempo y que nosotros debemos buscar de la forma que aquí se describe. Tenemos que estudiar para aprender lo que dice la palabra de Dios, para dividir correctamente la palabra de Dios y para aprender a tomar decisiones. Más adelante veremos que esto, tomar decisiones, es algo que Dios le ha dado a todos los seres humanos porque de eso trata el libre albedrío. Tenemos que ser entrenados y educados y eso es en lo que estamos ahora. Estamos en entrenamiento y educación. Podría decirse que estamos en la Universidad de la Vida Eterna, donde aprendemos los pasos sobre cómo adquirir juicio. Ahora, vayamos a Proverbios capítulo 2 en el versículo 1. Proverbios 2, versículo 1 dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, ¿dónde deben estar las leyes y mandamientos de Dios para nosotros? Escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos atesorarlas aquí arriba. Verso 2. De modo que inclines tu oído a la sabiduría. ¿Cómo puede usted juzgar a menos que tenga sabiduría? Ahí es donde va a terminar. Ahora, veamos cómo obtener sabiduría. De modo que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Todas estas cosas involucran activamente nuestro pensamiento al comparar, al elegir y al adjuntar. Así es como uno empieza a tener sabiduría y entendimiento. Verso 3. Sí. Si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, esto es, orar pidiéndole a Dios el entendimiento de su palabra. Pedro nos amonesta que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, y nosotros tenemos que hacerlo con diligencia. Verso 4. Si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, ¿para qué? Para entender todas las cosas en la palabra de Dios. Piensen en todo lo que Dios va a enseñarnos después de que resucitemos. Piensen en cómo va a ser. Piensen en cómo va a ser tener un cuerpo espiritual, tener una mente espiritual. ¿Por porque Dios es quien va a enseñarnos. Vamos a aprender cosas asombrosas que nos ayudarán a enseñar mejor a las personas y a reinar con Cristo. Verso 5. Entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Así es como debemos hacer juicios, por el conocimiento de Dios y por la palabra de Dios. Verso 6. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el recto, que es lo que nosotros debemos ser. Y dice aquí, Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Él guarda los senderos de juicio recto y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad, todo buen sendero. Sabiduría entrará en tu corazón y conocimiento será agradable a tu alma. Discreción te preservará y entendimiento te guardará. Esto es lo que vamos a estar enseñando durante el milenio. Ahora, veamos lo que Dios mismo dice acerca del juicio, porque todos sus poderes creativos son absolutamente increíbles. Miren lo que Él ha hecho al crear el universo, la tierra, los seres humanos y todo lo demás que hay en la tierra. Dios lo hizo todo, y es muy importante que lo entendamos y lo recordemos. Asimismo, Dios les lanza un desafío a todos los sabios, entre comillas, en el mundo, quienes piensan que son sabios, pero que en realidad son insensatos que no toman en cuenta a Dios. Este es un desafío para todo el que piense que sabe algo, sea quien sea y esté donde esté. Isaías capítulo 40, verso 12. Isaías 40, 12 dice: ¿Quién ha medido las aguas en la cuenca de su mano y cubierto los cielos con un palmo? Porque también están las estrellas de un sector del universo. ¿Y quién ha incluido el polvo de la tierra en una medida? ¿Alguna vez han visto lo asombrosa que se ve una pizca de polvo? ¿Y pesado las montañas en básculas y las colinas en una balanza? ¿Quién ha dirigido al Espíritu del Señor? ¿Y quién fue su consejero para que Él pudiera instruirlo? ¿Con quién Él tomó consejo y quién lo instruyó y le enseñó el camino de juicio y le hizo conocido el camino de entendimiento? El juicio es un atributo muy importante que involucra pensamiento, involucra justicia, involucra entendimiento del bien y del mal, involucra entender todo lo que necesitamos saber sobre una situación determinada para poder emitir un juicio, y también involucra decisiones. Así es como Dios mira todo lo que pasa en la tierra, y es increíble cómo los hombres se exaltan a sí mismos sobre lo grandiosos que son. Leamos lo que dice el verso 15. He aquí, las naciones son como una gota en un balde y son cortadas como el pequeño polvo de las balanzas. He aquí, Él toma las islas como una cosa muy pequeña. Es asombroso, hermanos. Ahora, leamos lo que dice el verso 17. Todas las naciones, refiriéndose a todas y cada una de ellas, delante de Él son como nada, y ellas son contadas por Él como menos que nada y vanidad. ¿A quién entonces comparará usted con Dios? ¿O qué semejanza comparará usted con Él? Después Dios lanza otro desafío para aquellos que hacen ídolos, los cuales son como nada porque no pueden hacer nada. Brinquemos ahora al verso 21. Verso 21 dice: No ha sabido, no han oído, no se les ha dicho desde el principio, no han entendido desde las fundaciones de la tierra. Es Él quien se sienta sobre el círculo de la tierra y su gente es como grillos. Es Él quien extiende los cielos como una cortina y los esparce como una carpa para vivir. Quien trae los gobernantes a nada, Él hace a los jueces de la tierra como vanidad. ¿Y por qué? Porque ellos no pueden hacer juicios justos si han rechazado la palabra de Dios. Verso 25. ¿A quién entonces me compararán o quién a mí es igual? Dice el santo. Levanten sus ojos a lo alto y aquí, ¿quién ha creado estas cosas? ¿Quién hace resaltar sus ejércitos por número? Él los llama a todos por nombres por la grandeza de su poder, porque Él es fuerte en poder. ni uno falla. Esto es muy interesante porque todo juicio justo viene de Dios. Todo juicio justo viene de Dios. Y así es como Él quiere que nosotros juzguemos. Esa es la clase de juicio que necesitamos practicar en nuestras vidas ahora, en preparación para la vida espiritual que recibiremos en la resurrección. La Biblia habla mucho sobre este tema del juicio y sobre cómo Dios juzga y asigna jueces. También vamos a ver que existen ciertas calificaciones para los jueces, las cuales nos servirán de parámetro para preguntarnos nosotros, ¿cómo estoy calificando? ¿Cómo estoy calificando? Vayamos al Salmo 75 en el versículo 7. Salmo 75, versículo 7 dice, pero Dios es juez, Él quita a uno y establece a otro, porque en la mano del Señor hay una copa llena de vino espumoso mezclado con especias, y Él derrama de ella, pero los residuos de ella, todos los impíos de la tierra drenarán sus residuos y los beberán. Ese es su juicio para los malvados. Ahora repasemos algunas otras escrituras y dejemos que la Biblia nos explique un poco más acerca del juicio. Vayamos al Salmo 96 porque ese es otro salmo que se conecta con lo que estamos viendo y se conecta con el milenio. Salmos capítulo 96, en el versículo 13 dice, ante el Señor, ¿por qué Él viene? Porque Él viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a la gente con su verdad. Esos son ingredientes muy importantes para entender el juicio y cómo podemos juzgar con juicio justo. El centro de todo juicio está en el trono de Dios y Él de ahí lo hace llegar hacia todo el universo y el mundo. También es importante recordar que ese juicio es para nosotros, porque nosotros estamos siendo juzgados ahora. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, Pablo escribe lo siguiente. Hebreos 12, 22. Sino han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva, gozosa, y a la iglesia de los primogénitos, registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos. Porque veremos que es igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y como dice aquí, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. El Salmo 50 habla sobre la venida de Dios para juzgar y traer justicia. Vayamos ahí, Salmo capítulo 50, en el versículo 3. Salmo 50, versículo 3. Dice, vendrá nuestro Dios y Él no guardará silencio. Un fuego consumirá delante de Él y será muy tempestuoso alrededor de Él. Él convocará los cielos de arriba y a la tierra para que Él pueda juzgar a su pueblo. Y no solo a su pueblo, sino a todas las personas que viven sobre la faz de la tierra. Eso es muy importante. Dios es el juez de todos y tenemos que entender que Él es perfecto, que su ley es perfecta. Tenemos que entender que su camino es perfecto y que su juicio es perfecto. También debemos entender que aunque Dios es amor, eso no significa que Él sea pasivo. Eso no significa que Él vaya a dejar libres a los malvados, y aquí vamos a ver algunas cosas importantes sobre eso. ¿Sí ven cómo encaja todo? Es por eso que Dios quiere que estudiemos, Dios quiere que oremos, que vivamos su camino, que seamos capaces de elegir correctamente y que tomemos las decisiones correctas. Así es como desarrollamos el carácter y la sabiduría para juzgar. Vayamos a Salmos, capítulo 19, en el versículo 7. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Y miren hacia dónde nos lleva esto. Los preceptos del Señor son rectos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Ahora, si eso es lo que dice la Biblia acerca de la ley de Dios, ¿por qué querrían abolirla los protestantes? Es como si usted tuviera un diamante, un rubí o un zafiro hermoso y por otro lado tuviera uno falso. Si usted toma la decisión de deshacerse del auténtico y elige el falso solo porque se ve hermoso, estaríamos haciendo una buena analogía de lo que hacen los protestantes al deshacerse de la ley, de los preceptos y de los testimonios de Dios. Continuando en el verso 8, dice, los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos, abriendo la mente al entendimiento. El temor del Señor es limpio, perdurando por siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Piensen en eso. Dios va a traer mucha destrucción en su juicio, ¿no es así? Ya vimos lo terribles y devastadoras que van a ser las últimas 7 plagas, y sin embargo el ángel dice, verdaderos y justos son tus juicios, oh Señor. Dios es activo. Él no es pasivo. Su amor es activo, su corrección es activa, su juicio contra los malvados es activo, y su juicio para los justos está activo. Si algún día usted tiene la duda y quiere saber si realmente está amando y sirviendo a Dios, o si debe guardar el sábado y los días santos, recuerden lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Salmo 18 en el verso 30. Salmos 18 en el verso 30 dice lo siguiente. En cuanto a Dios, su camino es perfecto y nadie puede mejorarlo. Miren cuántas personas quieren corregir la Biblia a su propio gusto, a pesar de que la palabra de Dios es pura, a pesar de que la palabra de Dios es perfecta, es justa, la palabra de Dios nos juzga. Y miren cuántas personas quieren corregir la Biblia a su propio gusto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, como seres humanos imperfectos y con pensamientos imperfectos, querer mejorar a un Dios perfecto quien ha hecho y creado todo? No podemos. Su camino es perfecto, como dice aquí. La palabra del Señor es probada. Todas las generaciones tratan de alejarse de ella, pero nunca pueden. Veamos qué dice Jeremías acerca de Dios respecto a la importancia que esto tiene y pongámoslo en el contexto en el que viene aquí, dirigido a Israel. Si ustedes leen todo el libro de Jeremías, verán que hay mucha condena, penumbra y destrucción, pero también hay un tiempo de esperanza y de alivio. Y recuerden que antes de hacer cualquier cosa, Dios siempre, siempre trae una advertencia y un mensaje de arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, entonces Dios se detiene. Aquí está lo que Dios dice en Jeremías 3, versículo 22. Jeremías 3, versículo 22 dice, regresen, oh hijos reincidentes, y sanaré sus reincidencias. He aquí, venimos a ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. Verdaderamente, en vano es esperada salvación desde los altos montes, desde la multitud de montañas. Verdaderamente, en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Lo vergonzoso ha comido la obra de nuestros padres desde nuestra juventud, sus rebaños y sus manadas, sus hijos y sus hijas. Podríamos decir lo mismo de las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. El pecado está devorándolo todo, y estamos en una condición de ilegalidad que nunca antes habíamos experimentado. Nunca. Miren lo que pasa cuando reina la ilegalidad. Miren todas las cosas que pasan en el Medio Oriente. Matanzas, balaceras, saqueos, robos, violaciones, destrucción, muerte. Eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce el Dios equivocado, la premisa equivocada. Todo está mal. A eso se dedican ellos. Tienen celo para matar. Verso 25. Nos acostamos en nuestra vergüenza y nuestra confusión nos cubre, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud, incluso hasta este día, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Todas estas son elecciones, hermanos. Así que Dios les ofrece un camino de arrepentimiento, y Dios les da una oportunidad para que cambien. No sabemos qué tan largo vaya a ser el tiempo del fin. No sabemos cuánto tiempo vayamos a seguir viendo todo este tipo de cosas y no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias de ellas. ¿Cuál será el castigo de Dios por todos estos pecados? Bueno, Dios dice, dejen de hacer todas esas cosas malvadas y terribles y vengan a mí. Eso es lo que Dios dice. Jeremías en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Jeremías 4, verso 1, dice, si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí, y se apartan sus abominaciones fuera de mi vista. Ahora, el sí que leemos aquí, de si se vuelven, es un condicional que representa elección. ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos creciendo y venciendo? ¿Estamos desarrollando el carácter de Dios para que podamos ser jueces justos? Continuando en el verso dice, y si apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Y este es un mensaje para nosotros porque ese día va a llegar, hermanos. Y juraré como el Señor vive. Este no es un Dios de bolsillo para la conveniencia de hacernos sentir mejor. Este es el Dios poderoso quien creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Este es el carácter de Dios. Continuando en el verso 2 dice, y juraré como el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él y en Él se glorificarán. Entonces, ¿habrá arrepentimiento? ¿Cuántas personas se irán? Es como el artículo que publicamos el verano pasado en la revista de The Washington Times, titulado ¿Qué sucede cuando una nación abandona a Dios? Eso es lo que estamos viendo y el juicio de Dios va a venir. Eso es lo que sucede. Veamos un poco más acerca de Dios y de su juicio. Esto es lo que Dios está viendo y estos de aquí somos nosotros. ¿Quiere usted a Dios de su lado? Entonces, usted póngase del lado de Dios. Dios no va a venir de su lado, usted tiene que ir a Él. Isaías 57, versículo 15 dice lo siguiente. Isaías 57, 15. Porque así dice el alto y sublime, quien habita eternidad, cuyo nombre es santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, incluso con aquel que es de espíritu arrepentido y humilde, para revivir el espíritu del humilde y para revivir el corazón de los arrepentidos. Sí, Dios está ahí para hacer eso. Dios está ahí para traernos de vuelta con el propósito de que le sirvamos completamente. Eso es lo que Él quiere. Dios ama el juicio justo y ama practicar el juicio justo. ¿Qué hay de usted? A veces el juicio justo no parece justo, pero lo es. Esto es lo que Dios va a hacer cuando reine en la tierra. Vayamos a Salmo 99, versículo 4. Salmo 99, 4. La fuerza del rey también ama justicia, porque el juicio va a traer justicia. Tú estableciste rectitud y has ejecutado juicio y justicia en Jacob. Eso es exactamente lo que vamos a hacer cuando Cristo reine en la tierra. Vamos a enseñarles a las personas cómo vivir. Vamos a enseñarles a las personas quién es Dios, cómo adorarlo, cómo servirle, cuáles son sus leyes, cómo debemos adorarlo en el sábado, qué es lo que hacemos en los días santos. Y me imagino que vamos a aprender mucho más acerca del sábado y los días santos cuando todo el mundo los esté guardando. Piensen en cómo va a ser eso. Ahora, Dios no solo ama la justicia y el juicio, sino que Él también ama la rectitud. Él nos creó y nos dio su espíritu para que podamos ser rectos. Tenemos que ser instruidos en el camino de Dios, tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo y tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Todas esas cosas tienen que ver con el juicio. Es como el pasaje que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y como un hombre es en su corazón, así es él. Igualmente, si nosotros aprendemos las cosas de Dios y entendemos su palabra, entonces seremos capaces de emitir juicio justo. Necesitamos hacerlo en nuestras vidas ahora. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas porque no pensamos bien las cosas? Estoy seguro que tanto ustedes como yo hemos cometido errores, tomando malas decisiones, y que todos hemos sufrido por eso. Vayamos por favor al Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7 dice, porque el Señor es justo, Él ama justicia, el recto mirará su rostro. Y ahí pueden anotar Apocalipsis 22, donde dice que los que van a entrar en la ciudad son aquellos que son justos, aquellos que aman a Dios, aquellos que le sirven, aquellos que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Y eso es una muestra de que usted le pertenece a Dios. Y aquellos que sean de Dios van a tener la oportunidad de mirarlo cara a cara, porque la Escritura dice que ellos le verán. Eso es algo increíble. Ahora, el Salmo 145 comienza hablando de aquello que seremos, de lo cual seremos parte, mejor dicho, por las eras de la eternidad, cuya base va a ser en amor, en justicia, en bondad y en verdad. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, pero ¿cómo van a ser? ¿Qué va a pasar con su familia y con todas las naciones que sean salvas? Eso es algo fantástico que podemos contemplar en este Salmo, y quizá esto les ayude a ver por qué Dios odia la religión. Salmo 145:13. Salmo 145:13. Tu reino es un reino perpetuo, y tu dominio perdura a través de todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que están agobiados. Los ojos de todos esperan sobre ti y tú les das su comida en la debida temporada. Nosotros necesitamos tanto comida física como comida espiritual, y la comida espiritual debe llegar en su debida temporada. Ahora estamos aprendiendo cómo hacer juicios justos para que podamos colaborar en el reino de Dios, el cual será un reino eterno. Verso 16. Abres tu mano y satisfaces el deseo de cada cosa viva. El Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. Piensen en lo maravilloso que es eso, hermanos. Pensemos en esto ahora. Con esto dicho, pasemos al punto número 2, que es Dios juzga a las naciones. Los registros de Jeremías nos muestran un relato muy interesante en el cual Dios les advertía a los hijos de Israel que se apartaran de sus propios caminos y que los sirvieran a Él. Dios les decía, desháganse de sus ídolos, de sus abortos posparto y de los sacrificios de sus hijos a Baal y a Moloc. Vuélvanse a mí y yo los perdonaré. Les daré entendimiento y verdad. Los bendeciré y borraré sus pecados. Aquí vemos cómo es Dios. Él juzga a todo ser humano que hay sobre la tierra y lo hace por medio de las leyes que Él mismo ha creado. Aquí también vemos que Él juzga a las naciones de manera colectiva, y es muy interesante que haya un registro de una nación que se arrepintió. Ahora, piensen en su propia vida. ¿qué está haciendo con ella? ¿Se está usted rindiendo ante Dios para que Él pueda moldearlo y pueda construir su carácter en usted? Él quiere que reinemos y gobernemos como reyes y sacerdotes y nos ha dado el libro de instrucciones o el manual de instrucciones de cómo hacerlo en su Biblia, en su palabra. Jeremías capítulo 18 versículo 1. Jeremías 18:1 dice: La palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Levántate y baja a la casa del alfarero y ahí haré que oigas mis palabras. Entonces bajé a la casa del alfarero y aquí él estaba trabajando en su rueda. Y la vasija que él hizo de arcilla estaba arruinada en la mano del alfarero. Entonces él la hizo de nuevo en otra vasija como le pareció bueno al alfarero hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo: Oh casa de Israel, pongamos nuestro nombre ahí. ¿No puedo hacer con ustedes incluso como este alfarero?, dice el Señor. He aquí, como la arcilla está en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y luego él da una parte muy profunda de la Biblia. Quiero que piensen en las cosas que fueron profetizadas en el libro de Daniel sobre los surgimientos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Quiero que piensen en cómo esto ha acontecido a lo largo de la historia y en lo que Dios dijo en el libro de Apocalipsis sobre las cosas que sucederían en el tiempo del fin. Dios viene a juzgar al mundo. Y miren cómo va a hacerlo. Apocalipsis en verdad es un libro asombroso. Verso 7, aquí mismo en Jeremías. Si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino para arrancarlo y para derribarlo y para destruirlo. En la fiesta de tabernáculos del año pasado di el ciclo del comportamiento humano. El comportamiento nunca cambia a menos que sea convertido y se mantenga diligente y celoso. Solo así podemos evitar las caídas y los problemas y Dios dice que Él puede destruir y derribar un reino. ¿No derribó Él a las 10 tribus de Israel? Sí. ¿No derribó Él a Judá y destruyó Jerusalén? Sí. ¿Derribó a Babilonia? Sí. ¿A Persia? Sí. ¿A Grecia? Sí. ¿A Roma? Sí. Cuando Cristo regrese, ¿derribará Él a la bestia que estará gobernando al mundo entero? Sí. Él dice que siempre da advertencias y condiciones. Veámoslo en el verso 8. Si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad. Eso es lo que Dios les estaba pidiendo a los judíos y a los israelitas. Pero, ¿por qué las personas se niegan a volverse del mal? Piénsenlo. ¿Saben qué pasaría si lo hicieran? Leamos el resto del verso 8. Si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. ¿Hemos nosotros rebasado el punto en el que ya no podemos volver a esto como nación? Podría ser. ¿Ya rebasó usted ese punto en su vida? Espero que no. Recuerden, Dios siempre honra el arrepentimiento sincero. Verso 9. Y si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino para construirlo y para plantarlo, si esa nación hace mal a mi vista y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el cual dije que les haría bien. Funciona de las dos formas. Piensen en esto de manera individual, familiar, como comunidad, como nación e incluso en una escala mundial. Todo aplica. Dios lo aplica. Lo que vamos a ver en el libro de Jonás es anonadante porque Israel nunca se arrepintió. Algunos de los reyes de Judá sí se arrepintieron, al igual que David, pero ninguno de los reyes de Israel se arrepintió. Lo más cerca que hemos estado nosotros de hacerlo aquí en los Estados Unidos fue bajo el liderazgo de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Él dijo que la guerra había caído sobre nosotros por causa de nuestros graves pecados. ¿Y saben cuánto tiempo hace que él dijo esto? Como 150 años. ¿Cuánto creen ustedes que hayan aumentado esos mismos pecados hasta el día de hoy? Aquí vamos a ver lo que Dios le dijo a Jonás. Él le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que les advirtiera sobre lo que iba a suceder. Jonás no quiso hacerlo y aunque se fue en un barco para tratar de escapar, no pudo escapar porque uno nunca puede escapar de Dios. Después, la tripulación avienta a Jonás al agua para que se calme la tormenta que Dios había traído contra el barco. Luego Dios crea a un pez gigante para que se trague a Jonás y lo lleve a donde tenía que ir, a donde Dios quería que él fuera. Y finalmente, Jonás llega a la costa después de ser escupido por el pez. Vayamos a Jonás, capítulo 3, versículo 1. Jonás, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Y la palabra del Señor vino a Jonás la segunda vez diciendo, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y grítale la proclamación que estoy declarándote. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, de acuerdo a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad muy grande de 3 días de viaje a través. Y Jonás comenzó a entrar en la ciudad viaje de un día, y él gritó y dijo, todavía 40 días y Nínive será destruida. Entendamos algo muy importante que para algunos es difícil de entender. Dios no viene personalmente a corregirnos, sino que usa a otras personas y a otras naciones para este propósito. Y aunque Dios vaya a hacer lo que sea que vaya a hacer, Él siempre trae un mensaje de arrepentimiento primero, como vemos aquí. ¿Pueden ustedes encontrar algún pasaje en el Antiguo Testamento en el que el pueblo de Israel le haya creído a Dios y se haya arrepentido? No. No hay tal pasaje, pero sí lo vemos aquí con el pueblo de Nínive. Verso 5, y el pueblo de Nínive creyó a Dios, y proclamaron un ayuno, y se pusieron cilicio, desde el más grande de ellos incluso hasta el menor de ellos, porque palabra vino al rey de Nínive, y se levantó de su trono, y dejó a un lado su manto, y se cubrió a sí mismo con cilicio, y se sentó en ceniza, e hizo que fuera proclamado, y publicado a través de Nínive, por decreto del rey y sus grandes, diciendo, no prueben nada hombre o bestia, manada o rebaño, no los alimenten ni beban agua, sino que hombre y animal sea cubierto con cilicio, y griten poderosamente a Dios, y cada uno vuélvase de su mal camino, y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe? Dios puede arrepentirse y puede tener compasión, y apartarse de su feroz ira, para que no muramos. Y eso es exactamente lo que sucedió. El juicio les vino 120 años después, porque Dios sí juzga, y Él es el juez de toda la tierra.